estar con ustedes como siempre.
Bueno, igualmente, Pedro, como todos los días, www.nodal.am nos informa cosas que están pasando en nuestro continente, en Latinoamérica. Y te quería consultar, Pedro, porque en el portal también, obviamente, se hace referencia a las elecciones del próximo 22 de noviembre, balotaje en Argentina. Te quería consultar si sabes cómo está repercutiendo esta noticia, esta información en nuestro continente.
Sin lugar a dudas, Camilo, es una elección muy importante. Argentina no es un país menor. Argentina tuvo un rol muy importante justamente en lo que fue la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, que se hizo en la Argentina, cuando se le dijo que no al ALCA, que era el gran proyecto regional que tenían los Estados Unidos. Y además porque hay que tomar en cuenta que los sectores conservadores, la derecha latinoamericana, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Porque tampoco es una derecha uniforme, de la misma manera que yo muchas veces digo los sectores progresistas en el amplio sentido de la palabra, porque tampoco es una corriente uniforme, cuando uno habla de la derecha latinoamericana, también tiene que comprender que hay diferencias incluso de historias propias, pero son una corriente, yo diría, bastante más homogénea que la corriente progresista, y claramente lo que están esperando es la caída de uno de estos gobiernos progresistas por el voto popular, para decir que se cierra una etapa. Se cierra la etapa del populismo, se cierra la etapa del gasto público, se cierra la etapa del despilfarro, como ellos lo entienden, de estas políticas aplicadas a los sectores mayoritarias y en algunos casos históricamente desprotegidos, como en el caso de Venezuela. Vos fíjate, Camilo, que ya en octubre de 2012, cuando Chávez se presenta por última vez a las elecciones, crearon la falsa expectativa, digo falsa porque los resultados no salieron como esperaban, de que efectivamente Chávez perdía, Capriles ganaba y se abría un ciclo de cambio que iba a tener repercusión sobre Brasil, sobre Uruguay. Yo escribí una nota sobre esto esta semana justamente en Nodal, recordando que Álvaro Vargas Llosa escribió antes de las elecciones en Uruguay con absoluta certeza que el Frente Amplio iba a perder. Y además se atrevió a aventurar que esto iba a ser el comienzo del fin de ciclo, el ciclo progresista. Bueno, él lo planteaba, cae Uruguay, cae Brasil, después cae Argentina. Nada de eso se dio. Pero lo que quiero marcar con esto es que los sectores conservadores están muy expectantes de la derrota electoral de uno de estos gobiernos para anunciar un fin de ciclo. Hasta ahora, y esto yo siempre lo remarco, hasta ahora, desde que Chávez llegó a la presidencia en 1999 y después vino esta ola progresista, ninguno de los gobiernos que vino después perdió por el voto popular. Ninguno. Todos ganaron y revalidaron sus títulos, mal, bien, menos, más, pero todos ganaron. Perdieron capitales importantes, le pasó a Evo Morales en Bolivia, al perder La Paz, la ciudad y la gobernación, le pasó a Rafael Correa en Ecuador también, que perdió Quito, Guayaquil, Cuenca, pasó en Venezuela, pasó en la Argentina también. De todas maneras, las presidencias siguen en manos de esta corriente progresista, que hay que recordar también que los únicos dos gobiernos que perdieron, o los únicos dos presidentes que fueron desalojados del poder, no fue por las urnas, sino que fue por golpe de Estado, Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay a través de un golpe de Estado parlamentario. Claro. Por lo tanto, la mirada continental hacia lo que pasa en América Latina y en particular en este caso en la Argentina es importantísimo. Por algo Rafael Correa salió inmediatamente a través de un comunicado de su partido Alianza País a respaldar a Daniel Scioli, porque entiende que más allá de las diferencias que pueda haber con Daniel Scioli, con el kirchnerismo, porque yo reitero, esta corriente progresista es muy heterogénea y tienen muchísimas diferencias entre ellos, pero todos entienden que se necesitan. Que les queda bien claro quién está del otro lado, les queda bien claro que en caso de un proceso de desestabilización, quién va a estar con ellos y quién va a apoyar esos procesos de desestabilización, de la misma manera que a Juan Manuel Santos en Colombia le queda muy claro quién apoya el proceso de paz que se está desarrollando en La Habana y quién está con Álvaro Uribe, que se opone al proceso de paz. Acá no hay medias tintas.
Claro. Escuchábamos en el día de ayer, Pedro, que justamente la presidenta no nombraba la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, que el mes que viene se cumple nada más ni nada menos que 10 años. Y está bueno...
El próximo jueves.
El jueves es... Ah,
el
ya estamos.
Jueves 5.
¿Sabés si se va a hacer algo, algún acto, alguna movida para recordar esta fecha? ¿Tenés algún dato?
Mira, yo no tengo algo concreto. Sé que se planificaban varias cosas, pero no tengo algo concreto porque va a ser simbólico, uh-huh, importante.
Claro.
El 5 de noviembre en Mar del Plata, hace 10 años, fue realmente algo trascendental que yo no sé si somos capaces de tener la dimensión, uh-huh, de lo que fue el ALCA. Ahora, muchos de los que nos escuchan tal vez ni siquiera saben lo que es el ALCA o se olvidaron lo que era,
sí,
el ALCA.
Sí.
Pero yo recuerdo en la década del 90, cuando se estaba pergeñando el ALCA, y yo ya tenía información al respecto, y le preguntaba a los políticos en diferentes programas de radio donde yo participaba, ¿qué pensaban del ALCA? Y me acuerdo que todos bromeaban, ALCA, Alka-Seltzer, porque nadie sabía lo que era el ALCA,
sí,
porque se estaban discutiendo y elaborando documentos en secreto para el gran proyecto de libre comercio de Estados Unidos para todo el continente. Eso era el ALCA,
claro,
con documentos que no se dejaban, que nadie los pudiera ver siquiera, pero aparte lo recuerdo porque yo estaba en la coordinadora contra el ALCA, y era muy difícil a nivel continental tener los documentos. Lentamente se fueron filtrando y fuimos descubriendo qué significaban estos tratados de libre comercio en cada uno de los países. Recuerdo un caso que tiene que ver con los tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, donde le pedían, o casi exigían a los colombianos que en la hora central de televisión se pudiera pasar enlatados que llegaban de Estados Unidos en desmedro de la producción nacional, como ejemplo de lo que podían implicar esos tratados de libre comercio. A ver, los tratados de libre comercio siempre se presentan como la panacea de lo recíproco, o sea, ustedes van a poder pasar en La Plata toda la transmisión de las cadenas de Estados Unidos, y en Estados Unidos, no sé, en alguna ciudad van a poder pasar toda la transmisión de la Radio Universidad Nacional de La Plata. Ahora, todos sabemos que hay una diferencia de economía, de gestión, pero principalmente de recursos económicos. La Universidad Nacional de La Plata probablemente no pueda hacer publicidad en los Estados Unidos para que la gente se entere que existe esa cadena. Ahora, seguramente una cadena de Estados Unidos tiene muchos recursos como para inundar el mercado latinoamericano o de La Plata para poder difundir su programación, por ejemplo. No hay simetría.
Claro.
Esto lo cuenta siempre el economista, historiador Mario Rappaport respecto a la simetría de libre comercio entre los británicos y la Argentina o pre-Argentina, cuando se planteaba que los buques ingleses iban a poder navegar libremente en la Argentina y los buques argentinos en el Reino Unido. ¿Qué buques argentinos?
Sí,
bueno, esta es la simetría de los tratados de libre comercio.
Sí.
Todo muy lindo en el papel. Ahora, la experiencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá muestra claramente que todo se hizo para favorecer, por ejemplo, en temas agrícolas, a los pequeños productores estadounidenses en desmedro de los campesinos mexicanos. Pero eso está recontraescrito hace tiempo.
Sí, la correlación de fuerzas es distinta, seguro. Y también nos recordamos en aquellas jornadas hace 10 años, ¿no?, toda la parafernalia militar que se armó para la llegada de George Bush. Y en este sentido, no sé si coincidís con esto, ¿no?, pero Bush vino a la Argentina muy seguro de que esto iba a salir, subestimó un poco la reacción de los pueblos y de los gobiernos latinoamericanos, se enfrentó contra esta tríada, Lula, Chávez, Kirchner, y me parece que no se imaginaba la respuesta que iba a haber, ¿no? ¿Vos qué opinás?
Yo coincido con vos, creo que nadie se la imaginaba, me incluyo. Sabía que se estaba tratando de negociar alguna oposición desde el Mercosur y se necesitaba el consenso de todos los países para aprobarlo. Y hubo realmente negociaciones importantes por abajo y al final incluso Paraguay, que estaba en ese momento gobernada por Nicanor Duarte Frutos, que ahora es el embajador de Paraguay en la Argentina, incluso Paraguay se opuso al ALCA.
Uh-huh.
Eso fue muy interesante. Estaban Tabaré Vázquez, Lula, Néstor, estaba Chávez, que fue el único que salió a la noche en Mar del Plata a contar lo que había pasado.
Sí.
Yo estuve en la conferencia de prensa, éramos muy pocos en esa conferencia de prensa. Chávez llegó con 2 horas de retraso, tardísimo, a un pequeño hotel que había en Mar del Plata para contar lo que nadie había contado que había pasado en la reunión. Sí. Y Chávez se despachó ahí, dijo que salió Néstor con la espada y habló de Alejandro Toledo, que era el presidente de Perú, siempre con ese estilo histriónico que tenía Hugo Chávez, y con todos los detalles, cómo se frenó la iniciativa de los Estados Unidos. Y yo estoy de acuerdo con vos, Camilo, yo creo que Estados Unidos fue tomado por sorpresa, que no pensaban que iba a pasar eso, que tal vez podían ningunear a la Cumbre de los Pueblos y el acto en Mar del Plata, pero que se iba a cerrar el acuerdo donde se tenía que cerrar, que era en las negociaciones, que ni siquiera se transmitieron. Yo recuerdo que ni siquiera se transmitieron. Nosotros, incluso trabajamos en Canal 7, no teníamos acceso al audio. Era algo muy complicado de acceder al audio. Estaba obviamente siendo grabado en algún lugar, pero no se transmitía.
Sí, Pedro, seguramente el viernes que viene vamos a seguir hablando de este tema, porque bueno, va a haber actos, va a haber recordación de estos 10 años, y seguramente a partir de ese noviembre del 2005 la historia cambió en Latinoamérica, y esperemos realmente que esto se siga fortaleciendo, porque también es verdad esto, ¿no? Era otro contexto político, hubo elecciones en distintos países, pero las victorias de los partidos progresistas fue un margen muy acotado, ¿no? Recordamos en Brasil lo que pasó, en Venezuela, y también muy atentos de lo que pasa el 22 de noviembre aquí en la República Argentina. Te propongo encontrar...
Sí, ahora, Camilo, margen acotado de triunfo, pero triunfo.
Triunfo al fin, exacto.
Es una final, ganás por un voto, pero ganás. Ganás con un juego en el último minuto, pero ganás. Esto es importante recordarlo.
Obviamente. Pedro, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo para ustedes.
Un abrazo, buen fin de semana. Pedro Brieger, nuestro compañero de www.nodal.am, reconocido periodista también de la TV pública, y este portal que él dirige, como siempre, nos acompaña con buena música de nuestro continente. Y hoy tenemos a Kevin Little. Él es de San Vicente y las Granadinas. Música caribeña, aquí en Radiopolis.